Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida y bienvenido al programa del Ministerio Público de Costa Rica, Frecuencia MP. Gracias por sintonizarnos este lunes. Les saluda Daniel Quesada y Javier Marrero en los controles de Radio Colombia. La semana pasada hubo una discusión pública acerca de la tramitación y filtración de información privada del expediente en el que se investiga el conocido caso UPAD. Y eso nos lleva hoy a querer reflexionar algunos puntos procesales que aplican en la investigación de cualquier causa penal en contra de cualquier persona. No importa si esta persona tiene inmunidad o no la tiene. Para ayudarnos a entender el tema nos acompaña la fiscala adjunta de la Fiscalía General, doña Greisa Barrientos Núñez, una fiscala con 25 años de trayectoria en el Ministerio Público y con experiencia en el manejo de asuntos complejos, de corrupción, materia de impugnaciones, y además no podemos dejar de mencionar que fue una de las fiscalas que representó a la institución en un juicio muy mediático en contra de un expresidente de la República. Buenos días, doña Greisa, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Daniel.
Gracias, y también a usted gracias por estar en sintonía de Frecuencia MP. Entramos en materia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Greisa, se ha hablado mucho, con asombro incluso, en el hecho de que 55 personas ajenas al Ministerio Público conozcan el expediente del caso mediáticamente conocido como UPAD. Incluso hay quienes han mencionado que la Fiscalía pues no debería exponer el expediente y el contenido de todas las pruebas a tantas personas, pero aquí es donde surge la pregunta: ¿es esto posible y legal? Lo pregunto haciendo referencia al caso particular, pero también a cualquier otro expediente que se tramita en el Ministerio Público.
Sí, el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación preparatoria y debe velar porque todos los derechos de las partes se vean cubiertos. Y las partes, cuando hablamos de partes, hablamos que una investigación, un expediente penal, tiene muchas partes. Está el imputado o los imputados, si ya para ese momento están individualizados en el expediente. Están sus abogados, que puede tener hasta 2 abogados. E inclusive en la tramitación del proceso, esos abogados pueden autorizar a asistentes para que saquen fotocopia del expediente, para que revisen el expediente, para que se lleven respaldos del expediente, porque es parte del derecho de defensa, y así los autorizan formalmente. También están las víctimas a partir de la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, la Ley 8720, tiene ahora un concepto más amplio de víctima. Entonces, no encontramos, antes la víctima, en el momento en el que denunciaba, se decía que el Estado expropiaba el derecho de la víctima y marginaba un poco su participación. En este caso vemos, por ejemplo, un artículo 70, donde víctima no es solo la persona directamente dañada por el hecho delictivo o el hecho que se está investigando. Pueden ser familiares, pueden ser asociaciones, personas jurídicas, en el tanto hayan sido cometidas en esa organización, o pueden ser asociaciones, fundaciones, organizaciones que buscan proteger o tutelar intereses difusos. Intereses difusos, entiéndase el interés que puede tener un individuo y la colectividad. Son intereses que tenemos usted y yo, pero son colectivos.
Claro.
Por ejemplo, podemos entender el derecho al medio ambiente, no son taxativos, el consumidor, derechos del consumidor, la corrupción. Entonces, en ese tanto, hay organizaciones o pueden haber personas organizadas que pueden ser parte y pueden ser víctimas también en un expediente. También tenemos la querella pública, que es la que se llama de acción popular, donde una persona también, en aras de, está legitimada, en aras de proteger intereses difusos, puede ser parte de un expediente penal. Entonces, en ese tanto, en la participación de ciertas diligencias, el Ministerio Público está llamado a convocar a las partes, entiéndase imputados con sus defensores o sus asistentes o quienes ellos eventualmente designen para esa diligencia. Está la víctima, está el Ministerio Público, que eventualmente, y en este caso lo digo en forma muy genérica, es, al ser un caso de miembros de los supremos poderes, solo doña Emilia, que es la fiscal general, puede, es la persona que está designada para realizar los actos de investigación, aunque puede hacerse acompañar de los fiscales que considere necesarios. Están también el actor civil, los querellantes, está el juez, el asistente, o sea, hay muchas personas que están involucradas y eventualmente no podríamos valorar no podríamos nosotros determinar que son muchos o pocos, son los que tienen que estar, los que el Código Procesal Penal dice que hay que llamar. Y aparte de eso, en la diligencia, en las diligencias generales de una tramitación de un expediente, vemos que en este caso, por ejemplo, no es solo un juez, en este se puede delegar o la sala tercera delega la tramitación en uno de los jueces, una de las diligencias, pero en realidad son cinco magistrados con sus técnicos, con administrativo. Hay muchas personas involucradas en la tramitación del expediente.
Claro, eso amplía el universo de quienes pueden participar. Usted mencionó algo y es la diligencia relacionada con la prueba. ¿Es el Ministerio Público el único que tiene control del resguardo de esa prueba que se decomise en cualquier proceso penal?
Cuando el Ministerio Público, a partir de la investigación y de los hechos a los que está llamado, ya sea a confirmar o a descartar, considera que es importante la obtención de algún medio de prueba, hay algunas pruebas que puede solicitar directamente, sin que haya una orden judicial, un registro de vehículos, el registro de llamadas, documentos públicos, pero necesariamente hay otras que tienen que ver con el secreto bancario, allanamientos, decomisos de documentos privados, que tienen y requieren una orden del juez. En ese tanto, y todas las pruebas que se obtienen se resguardan, se embalan, por ejemplo, y se les hace lo que se llama una cadena de custodia. Eso quiere decir que todas las personas que tengan acceso a ese objeto, a ese documento o a esta evidencia, se van a registrar. Entonces, el Ministerio Público tiene esa obligación o de control de esa evidencia porque es el que la solicitó. Pero cada una de las partes, supóngase, por ejemplo, que se envíe a un laboratorio forense una de las evidencias o se envíe para análisis de un documento o de un respaldo, como en este caso, o de se requiera un informe por parte de Medicatura Forense de alguno de los objetos o evidencias encontradas. Entonces, en ese tanto, el control se va a pasar y se registra a partir de ese documento donde se registra. Entonces, la otra persona a la que está esa evidencia, en la que esa evidencia requiere ese informe, en ese tanto, el organismo de investigación judicial o los peritos, cualesquiera que sean, son los encargados del control. Y una vez que devuelven, entonces se devuelve el control. Ahora, aquí hay algo muy, muy importante. Y es que eso es lo que se llama la custodia, la cadena de custodia. Seguir la cadena de custodia que ha seguido cada una de las evidencias. Porque si se rompió la cadena de custodia, habría que valorar si eventualmente existe un perjuicio. No solo se puede alegar, por ejemplo, que si se decomisó droga en el punto A y se envió y no se sabe cómo fue que se trasladó al punto B, por ejemplo, a Medicatura Forense, no podemos alegar que hubo un rompimiento de la cadena custodia o hubo violación de la cadena custodia. Lo único que podemos decir es que no se sabe. Pero en el tanto se discuta que haya una eventual violación a la cadena de custodia, lo determinante es decir si efectivamente si se rompió uno de los documentos donde se registraba la cadena custodia, habría que determinar y probar que efectivamente hubo un perjuicio, que la evidencia efectivamente está violentada. Entonces, es necesario seguir esa custodia y la tienen todas las personas que a ella se le encomiendan en virtud de las funciones que tienen dentro del proceso.
Claro, al ser inevitable esto que usted nos dice, que la información de un proceso penal esté en un limitado círculo de partes, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las personas partes de un proceso penal para salvaguardar información que, bien usted nos ha dicho, se categoriza como privada de una investigación en desarrollo? ¿Qué responsabilidad tienen todas y cada una de esas partes?
Hablábamos al inicio que las partes tienen derechos. La víctima tiene derecho a que se le comunique, el querellante tiene derecho a que se le comunique, tienen derechos a estar en los actos o en las diligencias propios del expediente, tienen derecho a sacar fotocopia del expediente, tienen derecho a que sea un asistente. Pero concomitantemente a ese derecho existe una obligación, y es el artículo 295 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque todas las partes tienen la obligación de guardar el secreto de actuaciones que hay en el expediente en la etapa preparatoria, porque la etapa preparatoria es privada para el resto, para terceros. Inclusive todas esas personas que yo le acabo de indicar, peritos, que tienen también la obligación de guardar secreto de lo que se les está imponiendo para que rindan un informe, igual manera lo tendrán las partes que lleguen a sacar fotocopia, o lo tendrán las personas que por cualquier motivo se hayan enterado de alguna parte del expediente. Usted puede ver en el artículo 295, dice: si las partes, los funcionarios que participen en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. Entonces, si yo eventualmente estoy en alguna diligencia apoyando, por ejemplo, a nivel logístico, porque hay que realizar algún tipo de diligencia técnica y me entero de lo que está sucediendo ahí, tengo y estoy obligado a guardar el secreto. Entonces, definitivamente es un secreto que cubre a todas las partes que por una u otra razón se enteran de lo que está sucediendo en el expediente. El riesgo que corremos algunas veces es que algunas partes tienden o esperan llevar la discusión de cuestiones de fondo procesales a otras instancias, ¿verdad? Y pretenden litigar en otras instancias, llámese la prensa, llámese redes sociales, y eso definitivamente es un riesgo que se corre a la hora de que una persona tenga la posibilidad y el derecho de estar informado de ese expediente, pero siempre le cubre esa obligación de guardar el secreto de cualquier actuación a la que se haya enterado dentro del expediente.
Ahora, en el marco de la comparecencia pública del caso UPAD, en la que las partes reclaman que información sensible del expediente se hizo pública, la Fiscalía General solicitó al OIJ iniciar una investigación para que se determine quién o quiénes habrían entregado información privada a un diputado de la República. En términos generales, explíquenos qué es información sensible, que es un término que se ha mencionado, y cuál es la tarea que tiene el OIJ ahora.
Lo que se conoce es que hay un reclamo por parte de una de las partes del expediente en cuanto a que ha existido violación del secreto de actuaciones. En ese tanto, la Fiscalía General puso en conocimiento esta irregularidad del organismo de investigación judicial y hay una sección encargada de realizar esa investigación, porque por supuesto en esta y en cualquier tipo de investigación es necesaria la averiguación de cómo es que suceden este tipo de filtración, o al menos el reclamo que existe por una de las partes de que esta filtración se haya dado. Inclusive conozco que la fiscal general se ha inhibido del conocimiento de esa investigación y es la fiscal subrogante la que lleva la investigación correspondiente.
Vamos a hacer una pausa en este momento y en breve estamos con más de Frecuencia MP.
Si en su vecindario escucha o conoce de algún caso de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, actúe. Costa Rica registró 79 homicidios y 151 intentos de asesinato hacia esa población entre el 2014 y el 2019. Los responsables suelen ser madres y padres, madrastras y padrastros, otros familiares o personas cuidadoras. Denuncie ante la Fiscalía, el OIJ, la Fuerza Pública o el PANI o llame al 911. Si su denuncia debe ser confidencial, llame al 800-8645. En la denuncia, usted debe contar los hechos que conoce y que afectan a una persona menor de edad, aunque se trate de situaciones que involucren a sus propios familiares, seres queridos o vecinos. Una llamada puede prevenir la muerte de una niña, niño o adolescente. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
9 y 15 de la mañana, usted sintoniza Frecuencia MP a través de Colombia. Hoy conversamos con la fiscal adjunta Greisa Barrientos, quien tiene gran experiencia en la tramitación de casos complejos y cuenta con una amplia trayectoria en el Ministerio Público. A la luz de los acontecimientos recientes en el caso UPAD, estamos explorando algunos puntos respecto a materia procesal para entender cómo se aplican en cualquier investigación de tipo penal. Doña Greisa, hablemos ahora de otro de los puntos que se ha mencionado en torno a la tramitación de este asunto conocido a nivel público como caso UPAD, y es el que tiene que ver con la revisión de los dispositivos electrónicos decomisados durante los allanamientos realizados hace un año, que fueron avalados por la Sala Tercera. ¿Qué nos puede explicar al respecto de este procedimiento?
Lo que conozco y lo que conocemos es que se busca un protocolo. Lo que busca es armonizar armonizar los fines del proceso y la tutela de los derechos de las partes. Ese protocolo se propuso ante el juez y el juez lo admite como tal. Hay unas partes que no están de acuerdo y eventualmente será otra instancia en la que se decida si eventualmente se utiliza o no se utiliza ese protocolo.
Para tener mayor claridad acerca de esta materia, un punto importante: ¿cómo se hace la audiencia de apertura de evidencia?
Cuando el Ministerio Público, en cualquiera de los casos de investigación, porque este no es el primer caso, todos los días tenemos aperturas de cualquier tipo de evidencia, una vez de que nosotros se decomisa el objeto, porque la diferencia, no existe mucha diferencia entre lo que es el documento físico, material, que uno pueda tener a la hora de decomisar en algún allanamiento. El soporte es un soporte físico, a diferencia de lo que puede ser un soporte digital. Lo cierto es que el juez puede delegar en el organismo de investigación judicial la apertura o el respaldo de este aparato para respaldar la información que existe dentro del aparato. Y una vez que el aparato ya se ha respaldado, el OIJ emite un informe a solicitud inclusive del mismo juez. En algunas ocasiones lo que se hace es convocar a las partes, ya sea que el juez quiera estar presente o se haya delegado en el organismo de investigación judicial, para verificar que efectivamente exista integridad en la cadena de custodia, que era lo que conversábamos. Entonces, que el documento, que el objeto decomisado en un inicio es el mismo, ha pasado por todas las, por ejemplo, si se ha guardado en una bodega de la Fiscalía General o en una bodega de alguna fiscalía, la persona encargada de la bodega que recibe ese objeto para guardarlo tiene que además salir en la cadena de custodia, porque una vez de que él lo entrega nuevamente al fiscal, el fiscal recibe en una cadena de custodia ese objeto. Una vez de que el Ministerio Público solicita la apertura, entonces se verifica efectivamente que esa cadena de custodia haya seguido lo que correspondía, que no haya alteraciones en esa cadena de custodia, y se le entrega al organismo de investigación judicial entonces para que realicen ese respaldo y el informe correspondiente.
Quizá vemos con un tono más elevado la discusión que ha generado este caso en la palestra pública por tratarse de una figura definitivamente muy notoria como lo es el presidente de la República, pero ¿es usual que haya este tipo de discrepancias entre las partes de un proceso penal, que usted nos lo decía, que algunas pueden estar de acuerdo o no, frente a las actuaciones, ya sea de la defensa o de los representantes del Ministerio Público?
Al ser este un proceso, sin duda, un sistema adversarial, nos vamos a encontrar no solo en este expediente, sino en todos los expedientes de forma muy común, que hay contradicción entre las solicitudes, por ejemplo, de la defensa y de la fiscalía. La fiscalía, en virtud del artículo 180 del Código Procesal Penal, tiene la obligación de ser objetivo, tiene el principio, o le cobija el principio de objetividad, perdón. La objetividad es el principio donde el Ministerio Público, frente a los hechos acusados, está obligado ya sea a confirmarlos o a descartarlos. Una vez que uno va en el camino de verificar una u otra circunstancia, puede ser que empiece a encontrar evidencias de que efectivamente el hecho puede haber sucedido. Y la defensa, como un asunto a partir de su naturaleza, perfectamente quiere que no se confirme la responsabilidad eventualmente de su defendido. Entonces, por supuesto que vamos a encontrar una contradicción, ese sistema a la hora de ser ese adversarial, vamos a encontrar dos hipótesis. Y generalmente será el juez, eventualmente, el que decida sobre, por ejemplo, la legalidad de una prueba. Una de las partes puede ser que no esté de acuerdo en la forma en la que se recolectó la prueba. Una de las partes puede no estar de acuerdo en la forma en la que se va a realizar la apertura. Y el Ministerio Público, que es el más interesado en que efectivamente la prueba llegue de la mejor forma, puede proponer una forma o puede establecer el decomiso de una prueba que tal vez, como lo he indicado, la defensa lo que quiere probar, en muchos casos por su propia naturaleza, es el hecho negativo. El Ministerio Público tiene, frente al proceso penal, la obligación de establecer si efectivamente una prueba o no, en virtud, por ejemplo, del mismo Código Procesal Penal, es útil y pertinente. La defensa puede establecer, por ejemplo, que quiere que se realice algún tipo de investigación. Y el Ministerio Público está en la posibilidad, en la facultad, de rechazarlo si él considera que la prueba no es pertinente, no es útil o no es necesaria. Inclusive podemos verlo con la misma víctima. El Ministerio Público puede en algún momento decir, yo considero que esto ya no es delito, y la víctima continuar por sí misma con una querella, claro, de acción pública. O, por ejemplo, decir, ya yo no voy a apelar este sobreseimiento, entonces se le comunica a la víctima por si la víctima quiere apelar. Entonces, por supuesto que es muy normal dentro de un proceso que no exista una unidad de criterio en relación con alguno o algunos de los hechos que se están discutiendo.
Doña Grace, gracias. Nos ganó el tiempo, pero me interesa tener una conclusión de su parte respecto a este tema y a las dudas que han surgido también en los últimos días.
Bueno, yo creo que el Ministerio Público es la persona, es la parte, perdón, más interesada en que la recopilación de la prueba se haga de la mejor forma, que la prueba sea legal, que la prueba sea útil y pertinente para probar los hechos. Entonces, creo que es la primera parte llamada a realizar todas las diligencias de la mejor forma, y por eso es que se busca que haya un respeto, un equilibrio también en el proceso penal, y que definitivamente al final de la investigación y del proceso se pueda determinar efectivamente la hipótesis. Por eso es que yo creo que somos los primeros llamados y los más interesados en que la prueba vaya de la mejor forma y así sea evacuada.
Así es, muchas gracias por sus explicaciones y sus comentarios en este programa. Así llegamos al final de Frecuencia MP. En nombre del Ministerio Público le agradecemos por habernos sintonizado en este lunes. Hoy le acompañó Daniel Quesada y Javier Marrero en los controles de 98.7 FM Radio Colombia. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.